Sigue El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Tres narraciones hicieron a Ciro Alegría el escritor más famoso del Perú. La Serpiente de Oro de 1935, Los perros hambrientos de 1939 y El mundo es ancho y ajeno de 1941. Con ellas le bastó para figurar en lugar muy destacado en la novelística latinoamericana. En las tres desarrolla un tema análogo, solo que visto de ángulos distintos. La vida del indio o cholo, condenado a ser destruido por las fuerzas del progreso. En la primera son los balseros del río Marañón los protagonistas del drama. En la segunda, los pastores del altiplano, y en la tercera, los humildes campesinos de una pequeña comunidad indígena, la de Rumí, víctimas de la avaricia de los terratenientes. Ciro Alegría vino al mundo en 1909 y dejó de existir en la ciudad de Lima en 1967. Dice el libro que una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por los viandantes la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente, como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Maki empleara su machete. Cuando la hoja de acero fulguró en el aire, ya el largo y bruñido cuerpo de la serpiente ondulaba perdiéndose entre los arbustos de la vera. ¡Desgracia! ¡Desgracia! Efectivamente, Rosendo Maki era el alcalde de Rumi, una comunidad tranquila y placentera, cuya paz era apenas conturbada por la ocasional llegada del fiero Vázquez, bandolero rural, que no vivía con ellos, pero estaba ligado al lugar por afectos y solía traer parte de los beneficios obtenidos. Casiana, cuñada del regidor, era su amante. Y no era raro encontrarlo recorriendo los vericuetos donde la hormiga cercena y transporta su brizna, y los arbustos retuercen sus tallos y muestran sus hojas lustrosas, las moras lilas. Muy cerca de ahí vivía don Álvaro Amenábar, propietario de vastas posesiones, tan codicioso que no tarda en poner sus ojos en las tierras de los indios. Los comuneros, ante este tremendo peligro, contratan a un abogado que viene a poner palabras leguleyas a ese bucólico paisaje, donde antes solo se hablaba de ordeña, de reses amancornadas en el bramadero para menearlas a fin que aprendieran a no romper los cántaros, y las canciones de amor que Augusto le cantaba a la marguicha. ¡Ay, ojos! ¡Ojitos negros! ¡Ojitos de capulí! ¡No vayan por los cerros! ¡Mírenme nomás a mí! Pero a pesar de las palabras, el soborno y la ineptitud hacen que el fallo judicial les sea adverso y se les condene a abandonar las tierras de sus antepasados o resignarse a servir a don Álvaro Amendábar. Rosendo Maki, comprendiendo que la lucha sería dispareja y estéril, ordena a los suyos que se retiren a una zona pedregosa y árida. Pero no paran ahí las cosas, sino que el viejo Rosendo Maki se vio acusado falsamente de robo y fue encarcelado. Ya preso, fue castigado brutalmente por los policías y muerto en la cárcel. Él, que era un hombre de gran corazón, que solo deseaba vivir en paz, había puesto por testigo a Dios en tanto que los esbirros de don Álvaro Amenábar habían puesto testigos falsos y se les creyó más que a Dios. No tarda mucho para que el fiero Vázquez caiga en una emboscada y sea oscura y cobardemente asesinado. Pero la comunidad tenía una especie de hijo pródigo, Benito Castro, quien desde el momento que se fue estaba regresando y no regresaba. Al fin volvía. El viaje le había enseñado muchas cosas, desde luego a leer y a entender que también los indios estaban comprendidos en las disposiciones de la ley peruana. Había tenido también una experiencia como miembro de un sindicato y participante en una huelga. No es pues extraño que a las 2 semanas la comunidad lo haya nombrado su alcalde y la paz retornara al grupo. El Pedregal, en virtud a la dirección de Benito Castro y al trabajo de los comuneros, se convierte en poco menos que en un vergel. Las mocitas miraban a Benito con ojos tiernos. Él, con esa facilidad para tomar mujer que le era propia, se decidió por Marguicha. El problema de la sequía lo resolvió Benito una mañana. El taladro comenzó a sonar allá lejos, por el cauce donde se desangraba la laguna, y a poco sonó la dinamita. El sector rocoso saltó y el agua empezó a formar un arroyo ante la mirada asombrada y complaciente de todos. Pero esa bonanza no se prolonga. Don Álvaro Amendábar había decidido reclutar indios para destinarlos a una plantación de coca. La comunidad, encabezada por Benito, se apresta a resistir, pero ocurre algo extraño. El Ejército Nacional del Perú refuerza a los mercenarios de don Álvaro en su tarea de apresar indios. Benito dirige una defensa heroica, pero inútil. Los indios se escondían en las peñas, entre los cerros, y como era muy difícil para los soldados sacarlos de ahí, hacían como que se les dañaban las ametralladoras, o como que les faltaba munición. Los indios creían entonces llegada su oportunidad, y al grito de «¡Acabau balas!» salían con los machetes en alto y tirando piedras con las hondas. Los soldados simulaban huir hasta que los tenían en campo abierto y entonces los rodeaban, pues el propósito no era matarlos, sino atraparlos vivos. Benito muere como un héroe. Con un borbollón que le emana de la herida, llega hasta su casa llamando a su mujer con voz ahogada. Marguicha aparece con su hijo de 1 año en brazos. «Váyanse, váyanse», alcanza a decir con voz ronca. «¿A dónde? ¿A dónde?», implora Marguicha, mirando con ojos locos al marido. Pero no obtuvo respuesta. Benito había muerto ya, y cada vez más cerca, el estampido de los mauseres continuaba sonando. Tal vez solo me reste decir que la intención de Ciro Alegría al revisar en esta obra el problema del agro en el Perú es señalar el origen de la llamada Guerra del Pacífico, la Revolución contra el Militarismo de 1895, el vagabundeo de los montoneros transformados posteriormente en delincuentes. Y esto pues no es más que un muy breve resumen de El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.